tenemos con nosotros a Isabel Inclán. Ella es editora general del semanario El Correo Canadiense y también presentadora del canal Correo TV, periodista mexicana, bueno, con muchísimos años de experiencia. Y bueno, Isabel, me da mucho gusto saludarte en esta mañana. ¿Cómo estás?
Silvia, buenos días a tu auditorio y muchas gracias por este espacio.
Pues mira, Isabel, ¿quién es el líder del partido liberal aquí en Ontario? Estamos hablando de Steven Del Duca, así que bueno, pues comencemos con este análisis que nos traes. ¿Quién es Steven Del Duca, Isabel Inclán?
Así es, Silvia. Pues bueno, el líder del Partido Liberal aquí en Ontario, Steven Alfonso Del Duca, él es hijo de padres inmigrantes. Este dato, digamos, nos favorece para la población inmigrante, porque siempre creemos que los que son inmigrantes o hijos de inmigrantes pueden entender muy bien la realidad que vivimos muchos, muchos aquí en Canadá. Entonces, digamos que esto puede ser un punto un poquito a su favor para los intereses que a nosotros nos corresponde, ¿no? Él fue elegido líder del Partido Liberal en marzo del 2020. Esto pasó un poquito inadvertido, digamos, porque como recordarás, era el inicio de la pandemia. Uh-huh. Entonces nadie estaba hablando de partidos políticos, nadie estaba atento a lo que vienen siendo los líderes de los partidos. Bueno, él fue electo y un punto a su favor es que fue electo líder del Partido Liberal aún sin ser diputado provincial. Como tú sabes, los representantes ante la Asamblea de Ontario se conocen más como MPPs, que son miembros de el Parlamento Provincial. Él, sin ser todavía, fue electo por todos los liberales en Ontario como su líder. Él ahora es candidato del distrito de Vaughan y Whitbridge, y se está presentando, para ser electo como candidato. Él fue parte del gabinete provincial con la ex-premier Kathleen Wynne. Estamos hablando del gobierno de 2014-2018. Él fue concretamente ministro de Transporte, es decir, no es ajeno a este nivel de liderazgo y a este nivel de gobierno de Ontario, es decir, él tiene esta preparación para no solo ser líder, sino también poder llegar a ser premier aquí en Ontario, ¿no? Sin embargo, no es tan conocido, digamos, por las circunstancias que le ha tocado vivir como líder. Tampoco, digamos, es tan carismático para que la gente lo identifique tan pronto. Okay. Sin embargo, esto no le quita ningún mérito, ¿no?
Esta situación de que no sea tan conocido, ¿lo podría favorecer, lo podría perjudicar, Isabel? ¿Cuál es tu opinión?
Justamente es una moneda en el aire, Silvia, porque está por verse. Justamente, desgraciadamente, ahorita estamos en una campaña muy corta. 5 semanas es muy poquito para una campaña, para darse a conocer. En el caso de Doug Ford, pues bueno, ya es un premier conocido, ya ha estado en el gobierno. En el caso de Steven Alfonso Del Duca, no tanto. Pero bueno, lo está haciendo bien. Se está reuniendo con los sectores más importantes, más representativos de la región, y dando a conocer su plataforma, que si gustas entramos un poquito a detalle. Exacto, sobre lo que él está proponiendo.
De hecho, justo hoy por la mañana salió la información de que hoy iban a dar a conocer ya la plataforma mucho más en forma, pero ya se ha dado a conocer algunos puntos principales, ¿no? Cuéntanos de ellos.
Claro, él ha estado promoviendo concretamente algunos puntos que tienen mucho que ver con la comunidad latinoamericana, y te voy a comentar por qué. Por un lado, él promueve que el costo de las guarderías sea accesible. Estamos hablando de $10 por día. Y esto, tú sabes, es muy importante para la clase trabajadora, para la madre que quiere trabajar, pero la guardería resulta muy cara. El hecho de que sea más accesible permitirá este desarrollo de las mujeres y de las familias, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, pues él promueve mejorar los servicios de salud tan necesarios con esta pandemia o quizá pospandemia que estaremos viviendo los próximos meses. Y un punto importante en el que quiero detenerme un poquito es en su propuesta a nivel educación. Como tú sabes, nuestros chicos, nuestros niños en esta pandemia pues tuvieron una educación a distancia, educación remota, que sobre todo en educación básica, pues los niños estaban muy aislados, tristes de no ir a la escuela, de no estar con sus amigos, ¿no? Lo que propone Del Duca es terminar con esta educación a distancia y, por otra parte, poner como opcional el grado 13. Estamos hablando en el último año de high school. Uh-huh. Este año existía, este grado 13 existía, después se quitó y los chicos al grado 12 ya tenían que decidir qué carrera iban a estudiar y en qué universidad iban a inscribirse, lo cual en muchos resulta un poquito prematuro, ¿no? Luego entonces él propone regresar a este grado 13 y concretamente algo que me parece interesante, él da las opciones, no solo qué va a hacer en cuanto a una visión general, sino cómo lo va a hacer. Entonces él propone que va a crear, que va a contratar 10,000 nuevos maestros para que los salones de clase sean menos numerosos. Él está proponiendo unos 20 alumnos por clase. Esto es muy importante. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque como tú sabes, Silvia, la comunidad latinoamericana está entre las comunidades donde la deserción escolar es muy importante. Es decir, nuestros chicos latinoamericanos o hijos de latinoamericanos siguen desertando de las escuelas, sobre todo justamente high school. Algunos ya no van a la universidad, algunos dejan de ir incluso a high school. Todavía tenemos ese problema de cómo mantener a nuestros chicos en las escuelas. Entonces me parece importante este asunto que tiene que ver con nuestra comunidad, el hecho de que regrese este grado 13 y que del DUCA se enfoque en de qué manera va a dar una mejor educación, por lo menos a los chicos, a los estudiantes de Ontario. Otra de sus propuestas tiene que ver con, bueno, atender la crisis de la vivienda. Tú sabes que Toronto, concretamente, como Vancouver, son las ciudades más caras de Canadá, ¿no? Sí, sí. Y cada vez el precio el costo que uno tiene que pagar por las rentas es cada vez más elevado, ¿no? Otra de sus propuestas tiene que ver con sus políticas contra el cambio climático y algo muy importante tiene que ver con la dignidad económica de la clase trabajadora. Es decir, él propone que por lo menos 18 meses, si él es electo como próximo premier de Ontario, va a reducir a $1 el precio del transporte. Tú sabes que transportarse aquí en la ciudad es caro.
Sí, sí.
Es caro, la gente se tiene que transportar para ir a trabajar ahora que se está abriendo la economía y realmente es un costo significativo. Él propone reducirlo a $1, lo cual realmente también me parece un poco aventurado, ¿no?
Exactamente. Y además interesante, sobre todo ahora que el combustible está tan alto, ¿no? El precio del combustible tan alto, que el hecho de que se reduzca a $1 el transporte público, ahí es interesante cómo manejar la situación de la economía. ¿Cómo tú ves esto?
Claro, o sea, son de estas apuestas que hacen normalmente los políticos en tiempos de campaña, que algunas uno pudiera pensar, oye, no será un harakiri, ¿no? Que realmente es una propuesta bastante bondadosa, $1 por transporte público. Bueno, habría que ver y valorar, pero sí lo está haciendo realmente. Lo que yo veo en él como líder liberal es que su plataforma se enfoca un poco más en la realidad de las familias de la clase trabajadora. Es decir, ¿de qué manera los impulsamos más para que todos vayamos en un desarrollo un poquito más equilibrado y que no solo la clase más alta o los empresarios sean los que ganen, sino también la clase trabajadora, ¿no? La mamá, el papá que trabajan, que tiene que poner a sus hijos en la guardería, en la escuela, y de qué manera el trabajo no les cueste tanto. Porque tú sabes, mucha gente, el hecho de que pues existen las ayudas del gobierno. Y ahí, no sé si recordarás alguna frase que dice, ¿para qué trabajo? Si del gobierno, con lo que me da en la ayuda de compensación, de disability o discapacidad, o por haber dejado un empleo, casi gano lo mismo que ganaba.
Claro.
Entonces, esto es algo muy puntual que los gobiernos tendrían que tener muy, muy presente, porque lo que queremos es mantener gente trabajando, ¿no? No gente ociosa.
Claro.
Porque entonces ahí vienen las enfermedades. No, otra propuesta de Del Duca es que él dice que, bueno, va a quitar el HST, que es un impuesto, en comida preparada de $20 o menos. En fin, lo que estamos viendo es una intención de mirar hacia esta clase trabajadora que ha sido, por supuesto, muy, muy afectada con la pandemia y con la reducción de ofertas laborales que esto contrae, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues la posibilidad de que no hay trabajos, ¿no? Tú sabes que estamos envueltos en esto que se llama la gig economy, que tiene que ver con trabajos eventuales, trabajos temporales, trabajos a destajo, uh-huh. en donde las personas no alcanzan a tener un trabajo permanente, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen trabajo, pero no tienen trabajo. Entonces, aquí más o menos son unas propuestas de la plataforma de campaña del Partido Liberal con la que pretenden traer más votos, ¿no? Demostrar que realmente están pues más apegados a los sectores generalizados de la población, ¿no?
Que también me parece muy, todas estas propuestas pues van encaminadas a lo que las encuestas están reportando, ¿no? Que lo que está como preocupación principal de los votantes es qué me ofrecen los partidos, qué me ofrecen los candidatos para hacer que mi dinero me rinda más. Después de los niveles inflacionarios a los que hemos llegado en los últimos meses, ¿no? En los últimos tiempos, pues evidentemente lo que la gente ahora quiere ver es cómo voy a hacer que mi dinero valga, cómo van a hacer ellos que mi dinero me rinda, ¿no? Entonces, estas cuestiones del transporte, de los precios y demás, están encaminados a eso, y eso es lo que seguramente estaremos viendo con más fuerza en las siguientes semanas, ¿no lo crees, Isabel? ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Claro que sí. Siempre, como tú sabes, pues bueno, ahí los partidos tienen sus propios sectores, ¿no? La semana pasada estábamos hablando del Partido Conservador, uh-huh. de Ford y de lo que se conoce como Ford Nation, que uh-huh. es la base que siempre va a estar a favor de, en este caso, lo que eran los hermanos Ford, ¿no? Sin embargo, el Partido Liberal también tiene su base, como tú recordarás, pues bueno, esta provincia de Ontario ha sido gobernada por el Partido Liberal ya por 15 años. El Partido Liberal estuvo en el poder de 2003 a 2018. Uh-huh. Y bueno, pues después ahora vivimos el gobierno del Partido Conservador, y la idea es, pues la pregunta está en el aire, ¿no? ¿Qué tanto pudiéramos avanzar? ¿Qué tanto va a cambiar la geografía política de esta provincia, la más poblada de Canadá?
Bien, estamos platicando con Isabel Inclán. Ella es periodista de origen mexicano, editora general del semanario El Correo Canadiense y presentadora también del canal Correo TV. Isabel Inclán, estamos platicando acerca del Partido Liberal, de su candidato Steven Del Duca aquí en Ontario en las próximas elecciones del 2 de junio. Y bueno, ¿cómo se prepararon los liberales para estas elecciones? Ya nos decías que Steven Del Duca apenas, digamos, tomó posesión como líder del partido aquí en Ontario en el 2020, y ahora también pues enfrenta distintos retos, así que platiquemos de esto.
Claro que sí, Silvia, como te comentaba, pues sí, Steven Del Duca tiene un gran peso, una gran responsabilidad en sus hombros, no solo por ser un líder del Partido Liberal que no es muy muy conocido, es decir, no está entrando con un gran carisma. Luego entonces el Partido Liberal pues se ve que está tomando muy en serio esta campaña, se ve que quiere demostrar algo muy muy diferente. Y bueno, ¿cómo se prepararon? Bueno, pues ellos seleccionaron a varios candidatos con alto perfil en sus distritos. Ellos lo llaman un cambio generacional, es decir, estamos viendo nuevas caras de nuevos jóvenes candidatos liberales, otros hijos de inmigrantes también, pero no solo es los tradicionales candidatos que antes estaban en la Asamblea Legislativa de Ontario, sino que estamos viendo, y ellos fue toda la intención, escoger a nuevos candidatos para dar a entender que el partido se está renovando. Para ellos es muy importante, después del gran bajón que tuvieron en las pasadas elecciones, demostrar que es un partido que se está renovando y están presentando nuevas caras, nuevas propuestas, nuevos candidatos más jóvenes, diferentes, de tal manera que sí, están demostrando, por lo menos a nivel de estos 124 candidatos a la Asamblea de Ontario, que el partido se está renovando. Ahora, como líder del Partido Liberal, Del Duca tiene una gran responsabilidad porque en primer lugar él debe ganar en su distrito, es decir, él no se está proponiendo, no se está reeligiendo, sino está convenciendo al electorado por principio de su distrito de Bond y Woodbridge. Uh-huh. frente al MPP Michael Tiboyo, quien es ministro asociado de salud mental. Entonces siempre tiene difícil un candidato en un distrito el poder ganar frente a otro que ya es parte, no solo es diputado, sino también es parte del gabinete del gobierno en turno. Entonces esta responsabilidad la tiene sobre sus hombros Steven Del Duca, pero mira, yo he tenido oportunidad de ver algunos videos de él y lo que veo es un hombre confiado en sí mismo, un hombre accesible, un hombre que, decía yo en el primer segmento, se nota que la intención de él y del Partido Liberal es dirigirse a los sectores quizá más afectados por esta pandemia y más afectados por la crisis económica. Tú mencionabas el alza de la gasolina, ya mencionábamos las propuestas de él. Entonces lo que veo es un líder que está diciendo, bueno, sí, el Partido Liberal tuvo ahí un bajón en 2018, pero aquí estamos de nuevo con la frente en alto y haciendo nuestras propuestas para salir adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que esto es muy importante y bueno, debemos de recordar que el gobierno de Ontario, les decía, estuvo gobernado por el NDP del año 90 a 95, 5 años nada más, y después vinieron 8 años de gobierno liberal, perdón, 8 años de gobierno conservador, del 95 a 2003, y después 15 años de gobierno liberal, de 2003 a 2018. Como tú sabes, Silvia, muchas veces en las elecciones, y esto ocurre no solo a nivel provincial, sino también a nivel federal, a nivel nacional, muchas veces vemos un periodo y un segundo periodo de un mismo partido, y luego parece que el electorado se cansa un poquito y quiere cambiar, y entonces viene el otro partido, ¿no? Normalmente es entre conservadores y liberales, y en esas estamos justamente después de 15 años de gobierno liberal en Ontario. Llegó Doug Ford en 2018, ganó un gobierno mayoritario, y bueno, pues ahora nos espera la gran pregunta este 2 de junio, si Doug Ford continuará con un gobierno mayoritario o estrenará un gobierno minoritario, precisamente por la fuerza que están teniendo el Partido Liberal y el NDP en esta corta campaña. Entonces, si te parece, pues uh-huh. Bueno, les comento un poquito acerca de las encuestas que
eso, sí.
Que nos arrojan resultados un poquito diferentes. Por ejemplo, Ipsos, de abril 29 a mayo 1, le da un 41% a Ford y luego un 32% a la líder del NDP, Andrea Horwath, y dejando a Del Duca con un 21%. Sin embargo, por ejemplo, en una encuesta de CBC, le da a Ford un 37% y ubica al líder del Partido Liberal en un 28%, es decir, en un segundo lugar, y en un tercer lugar a la líder del NDP con 24%. Es un poquito diferente, ahí tenemos al Partido Liberal en un segundo lugar. Y Global News también tiene una encuesta que le da al Partido Conservador 39%, al NDP lo ubica en un segundo lugar con 25%, pero muy muy cerca al Partido Liberal también con un 25%. Quiere decir que este segundo lugar está siendo, parece ser, disputado entre liberales y la gente del NDP. La gente quizás está un poco indecisa en por quién votaría como segundo lugar, ya sea el Partido Liberal o el NDP. Entonces tenemos unas encuestas un poquito que van cambiando día a día, semana a semana, y esto lo vamos a seguir viendo en los próximos días, en las próximas semanas. Otra encuesta, por ejemplo, de Forum, pone al Partido Conservador en un 38% y el Partido Liberal solo 7 puntos atrás en un 31%. Y yo creo que este último esquema quizá lo vamos a seguir viendo en las próximas días, en las próximas semanas, si es que Steven Del Duca alcanza a posicionar al Partido Liberal y lo que es la herencia de los liberales en Ontario en un lugar un poquito más avanzado de lo que se quedó la Asamblea hasta su disolución la semana pasada. en donde los liberales solo tenían 7 asientos de esta asamblea legislativa, de este hermoso edificio Queen's Park allá en Downtown, uh-huh. y el Partido Conservador tenía 67 y el NDP 39. Como tú sabes, de estos 124 asientos que se están disputando en las elecciones del 2 de junio, uh-huh. se requieren 63 para tener un gobierno mayoritario. Entonces, si consideramos que el Partido Conservador tuvo 67 nada más, obtuvo este gobierno mayoritario en las pasadas elecciones, estamos hablando de 4 asientos de diferencia para mantener un gobierno mayoritario. Lo que sí parece que vamos a ver en estas próximas elecciones es un repunte de asientos, tanto del NDP como del Partido Liberal, que seguramente van a ser tomados del propio Partido Conservador. Entonces, quizá en esta lo que está en juego en estas próximas elecciones es el que el Partido Conservador, la gran pregunta es si conservará la mayoría o no, y la otra gran pregunta es quién será el partido que mantenga la oposición oficial en el Parlamento Provincial, que ahora la tiene el NDP, pero por supuesto que por lo menos eso se disputa el Partido Liberal.
Esto de oposición oficial, digo, nos quedan 2 minutos nada más, pero sí me gustaría que la gente de pronto nos pudieras explicar eso de ser la oposición oficial, ¿de qué distingue? Sabemos que es el segundo partido, el que tiene, digamos, el segundo lugar, ¿no? El que gana el segundo lugar, pero ¿tiene alguna injerencia más pesada, digámoslo así, la oposición oficial? ¿En qué consiste esto?
Bueno, digamos que sí, porque en lo que es la vida legislativa hay debates. Y el hecho de que un partido esté sentado en esa posición oficial le da como más fuerza para ser crítico frente al gobierno en turno. Entonces, si en este caso, por ejemplo, hemos visto mucho a la líder del NDP haciendo críticas cuando nos transmiten las sesiones en el Parlamento de Queen's Park, y como ella, como líder de una oposición oficial, es decir, como que le da más peso a ser más crítico frente y hacer señalamientos frente al gobierno en turno. Precisamente en el caso del Partido Liberal no lo hemos visto tanto porque no son oposición oficial. Puede que esto cambie, uh-huh. y puede que sean los liberales los que ahora por lo menos lleguen a esta posición. Y lo que también es cierto es que el NDP tampoco está dispuesto a dejar este lugar tan fácilmente. Por supuesto, todos quieren la manzana grande, que es llegar a gobernar la provincia, como yo decía, la más poblada del país. No la más grande es Quebec, pero sí la más poblada del país, en donde se concentra mucho, mucho de la vida económica de todo Canadá. Entonces es una provincia muy, muy importante. Y claro, por supuesto, los líderes del Partido Liberal y del NDP la quisieran. Y pues como tú verás, es la moneda en el aire de estas elecciones del próximo 2 de junio, en donde lo más importante es que la decisión la tiene el electorado. Uh-huh. El que las personas que vamos a votar lo hagamos con conciencia, con una revisión de la plataforma de estos candidatos y sobre todo pensando en quién queremos que nos gobierne, más allá de quién quiero que sea mi representante en mi distrito. Porque como tú sabes, Silvia, el que va a gobernar es el que tiene el mayor número de distritos ganados.
Exactamente. Isabel Inclán, estamos llegando, el tiempo se nos ha terminado, pero con este mensaje nos quedamos, ¿no? La importancia de votar, la importancia de estar enterados también de lo que cada candidato está proponiendo. La próxima semana estarás hablándonos de Andrea Horwath, ¿cierto?
Claro que sí, quién es ella y uh-huh. qué es lo que ha hecho con muchos años de liderazgo frente al partido NDP.
Exactamente. Pues bueno, Isabel Inclán, periodista de origen mexicano, editora general del semanario El Correo Canadiense, ha sido un gusto platicar contigo hoy y bueno, hasta el siguiente lunes.
Muy bien, gracias Silvia por esta oportunidad y gracias a tu auditorio.